tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y durante este podcast voy a platicar sobre lo que ya sucedió en la semana 5 y lo que está por venir. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que me siguieras en mis distintas redes sociales. Aparezco como Pancho Rodríguez en Facebook, arroba Volumen Deportivo en Instagram y Twitter. Ahora, sin más preámbulo, vamos a hablar del primer encuentro que tuvo esta semana 5 de la NFL, que fue el infame jueves por la noche entre los Broncos de Denver y los Indianapolis Colts. Marcador 12-9, ganan y sorprenden los potros de Indianapolis. Hay que recordar que llegaban sin su corredor estrella Jonathan Taylor, llegaban también sin Darius Leonard, su mejor linebacker, su mejor jugador en defensiva, y una línea ofensiva que no había estado funcionando. Comenzaban las dudas en torno a si Matt Ryan era la decisión correcta, y tampoco es que después de este partido salgan con muchísimas mejores impresiones de él, pero al menos salen con un triunfo que los coloca con récord de 2 ganados, 2 perdidos y 1 empatado. ¿Qué sucedió en este partido? Bueno, pues simplemente las dos ofensivas fueron espantosas. Más patadas de despeje que anotaciones, ningún solo touchdown. Y a fin de cuentas, ambas defensivas mostraron que son el lado fuerte de sus respectivos equipos. Del lado de la ofensiva de los potros de Indianapolis, que es del que más voy a hablar en este podcast, porque hablé muchísimo de los Broncos de Denver en el directo acabando el partido que hice en mis propias redes el día jueves. Y hay que decirlo, esta ofensiva de los potros de Indianapolis claramente no funciona, pero no es culpa de Matt Ryan. Realmente hay demasiadas cosas que no están bien en esta ofensiva y sería muy ignorante de nuestra parte cargarle toda la culpa a Matt Ryan. Primero, hay varias responsabilidades en el sistema ofensivo. Pero vamos a hablar de lo que sucede en el campo. La línea ofensiva es terrible. La línea ofensiva de los Colts no funciona, ni el tackle izquierdo, ni el guardia derecho, ni el tackle derecho. Constantemente está colapsando esta bolsa de protección y ahí están los números. A Matt Ryan contra los Broncos de Denver lo capturaron en 6 ocasiones. Aparte, en la semana previa contra los Titanes de Tennessee capturó en 3 ocasiones. 5 veces capturado contra los Jefes, 5 veces capturado contra Jacksonville y 2 veces capturado contra los Tejanos de Houston. Estamos hablando que en tan solo 5 partidos ha sido capturado en 21 ocasiones. Me parecería un poco ignorante de nuestra parte cargarle la responsabilidad completa a Matt Ryan. Y continuando con lo que no está bien en esta ofensiva, viene el cuerpo de receptores. Este no es un cuerpo de receptores que constantemente esté ganando separación, que hagan grandes jugadas después de la recepción. Eso está fallando en este equipo de Indianapolis. También, no estoy diciendo que Matt Ryan esté haciendo un gran trabajo, pero no está teniendo la oportunidad de realmente demostrar su valía. Y el problema de todo esto es que los Colts van a llegar a final de la temporada sorpresivamente, sin haber tenido éxito, y quizás vayan a volver a cometer los mismos errores que han hecho durante estos últimos años. Van a llegar a final de temporada, van a pensar que los errores o la falta de efectividad o la falta de victorias son culpa de su mariscal de campo y que con un cambio de mariscal de campo se van a solucionar las cosas. Y la verdad es que no. La verdad, el año pasado el mayor responsable de la falta de éxito de los Colts no era Carson Wentz. La temporada anterior no fue del todo culpa de Philip Rivers y la temporada anterior no fue precisamente Jacoby Brissett. A este equipo le ha faltado muchísimas otras cosas aparte del mariscal de campo y constantemente se está cargando la culpa en el mariscal de campo. En mi opinión, Matt Ryan sigue siendo un mariscal de campo competente y que si los Colts hicieran los ajustes necesarios en ofensiva, ya sea mejorar esa línea ofensiva, mejorar el esquema de juego, veríamos más éxitos en el equipo de Indianapolis. Gran partido de la defensiva, impresionante lo de Stephon Gilmore, prácticamente él hizo las 2 jugadas que le permitieron ganar a los Colts, hablando de esa interrupción en zona roja que le quita la oportunidad de amarrar el partido a los Broncos de Denver, que de haber corrido la cosa habría sido diferente. Le quita la oportunidad también en 4ª oportunidad y 1 de ganar el partido en tiempo extra. Y realmente Stephon Gilmore tuvo un partido importantísimo. Y me parece que los Colts defensivamente armaron bien el equipo. Hacen un cambio en temporada baja que adquieren a Yannick Ngakoue y mandan a Rock Jacin a los Raiders. Y pueden deshacerse de un secundario porque ya traían la idea de traer a Stephon Gilmore y lo bien que les ha funcionado. Es impresionante. Está este equipo de los Colts, con un récord de 2 ganados, 2 perdidos y un empatado, siguen compitiendo en la peor división de la NFL, que es el Sur. Y realmente tiene una buena oportunidad de meterse a postemporada. Hay muchas cosas que criticarles, pero la defensiva no es una de ellas. Del lado de los Broncos de Denver, es impresionante lo de Russell Wilson. Es impresionante lo mal que se está viendo. Salió la noticia el día de hoy que jugó lesionado a partir del primer cuarto. Pero es que si juegas lesionado, entiendo que no pongas el pase donde tiene que ser. Entiendo que ese es impreciso. Pero el hacer malas lecturas, lanzar en mal momento el balón, eso no tiene que ver con la lesión. Y creo que Russell Wilson ahora mismo se ve con un mariscal de campo sin confianza, sin capacidad de entender lo que está sucediendo en la defensiva rival. Y mientras no mejore ese aspecto de su juego Russell Wilson, no importa que se recupere la lesión, no va a ganar este equipo de los Broncos de Denver. O al menos no van a hacerlo bien de manera ofensiva. Un aplauso para la defensiva de Denver, que logró poner en problemas a Matt Ryan en cada parte del partido. Pero con un trabajo ofensivo tan terrible, no lo van a conseguir. Realmente esta defensiva de Denver hizo lo suficiente para ganar el encuentro. La ofensiva de los Broncos no solo no hizo lo suficiente para ganarlo, sino que hicieron lo suficiente para perder. Esa intercepción, la segunda intercepción de Russell Wilson fue un desastre. Y la primera fue una terrible lectura, un pase que parece que Russell Wilson tira sin idea de a dónde va. Lo tira mal plantado, se paniquea dentro de la bolsa de protección. Y sin estar realmente presionado, termina tomando una decisión terrible. Bueno, me parece que los Broncos de Denver tienen el talento en el equipo para darle la vuelta a esta situación. El problema es que no creo que estén bien dirigidos. Y el año pasado te hablaba que los Broncos de Denver era un equipo muy talentoso, con dos personajes que afectaban lo más posible al equipo en las dos posiciones más importantes que tiene un roster. Hablaba del mariscal de campo y del head coach. Bueno, ahora de nuevo esta temporada tienen problemas con su head coach Nathaniel Hackett y tienen problemas con su quarterback Russell Wilson porque no están rindiendo a la expectativa que se les tenían en la pretemporada. Pero bueno, avancemos al siguiente juego, que es el primer partido del día domingo que enfrentará a los empacadores de Green Bay y a los Gigantes de Nueva York. Por primera vez en toda la historia de la Serie Internacional de Londres, se van a enfrentar dos equipos con récord positivo. Es impresionante considerando que esta serie internacional comenzó en el 2007 en un encuentro precisamente con los Gigantes de Nueva York, pero es al fin hasta el 2022 cuando llegan dos equipos con récord positivo. Además, qué decir, los Gigantes fueron el primer equipo en anotar en Londres, Eli Manning en un acarreo. Así que bueno, habrá un poco de historia en Londres el día de mañana. Y esperemos que continúe. Y bueno, como seguramente ya saben, yo soy aficionado de los empacadores de Green Bay, hablo demasiado de los empacadores de Green Bay, y el día de mañana estaré transmitiendo este partido, narrándolo, para que estén atentos. Y para este partido, yo tengo altas expectativas en los Packers. Siento que este es el partido donde todo lo que hemos pedido a los aficionados va a suceder. Porque es muy evidente lo que va a hacer Gigantes en ofensiva y tiene muchos problemas en tema de lesiones el equipo de Nueva York. Ahora hablemos de qué va a suceder cuando Gigantes tenga el balón. Porque cuando Gigantes tenga el balón, van a tener que intentar sobreponerse a un mariscal de campo que no está bien físicamente, en Daniel Jones. Una línea ofensiva que ha tenido problemas con tanto Evan Neal, el novato, como con Andrew Thomas, el jugador de tercera temporada. Ambos están tocados, no están en su mejor estado físico. Después, el cuerpo de receptores está terrible. Está la lesión de Sterling Shepard para toda la temporada, que se lesiona en el Monday Night Football contra los Dallas Cowboys. Está aparte fuera Kenny Golladay, está fuera aparte Kadarius Toney. Y Gigantes va a tener un cuerpo de receptores conformado por Richie James, que quizás lo recuerden con los San Francisco 49ers. Darius Slayton, que no ha sido la mitad de lo que se esperaba tras una importante temporada de novato. Después viene alguien como Marcus Johnson, que lo terminan levantando la escuadra de prácticas de los Tejanos de Houston, me parece. Y Colin Johnson, que lo termina levantando la escuadra de prácticas hace 2 temporadas de los Jaguares de Jacksonville. Bueno, seguramente pensarás para qué Gigantes quiere lanzar el balón con todas estas situaciones. Si Green Bay su mayor debilidad es contra el ataque terrestre. Esta debilidad que tienen los Packers, hasta cierto punto le puedes echar la culpa a Joe Barry y cómo ha manejado el sistema defensivo. Green Bay contra equipos que estamos seguros que le van a intentar correr, como lo hicieron los Patriotas de Nueva Inglaterra la semana pasada, como lo hizo también en su momento el equipo de los Osos de Chicago, terminan corriendo y hasta cierto punto es culpa de Joe Barry, porque Green Bay no ajusta, Green Bay sigue jugando su misma formación defensiva, dos safeties profundos, y si Green Bay llenara la caja, terminas forzando al equipo rival a pensar de otra manera cómo le vas a correr a un equipo que te está poniendo cuatro linieros defensivos, te está poniendo tres linebackers, y si buscas lanzar, pues buena suerte lanzándole en cobertura hombre a hombre con tus receptores Marcus Johnson, con tu receptor Richie James, con Colin Johnson, contra una defensiva secundaria que cuenta con Jerry Alexander, que cuenta con Eric Stokes y cuenta con Rasul Douglas. Creo que si esta defensiva de Green Bay juega agresivo el día de mañana, tienen todo para poder dominar a esta ofensiva de los Gigantes de Nueva York. Y del lado ofensivo del balón, Gigantes llega con lesiones en su secundaria, Gigantes llega con jugadores de su línea defensiva que no van a estar al 100%, hablando de Leonard Williams y Dexter Lawrence, que están sufriendo lesiones. Y creo que si Green Bay realmente quiere probar de lo que está hecho, mañana es una prueba que deberían de probar fácilmente, porque Aaron Rodgers va a enfrentar una defensiva agresiva de Don Martindale, que le va a buscar presionar, que le va a buscar que cometa errores contra la cobertura hombre a hombre. Y Aaron Rodgers a lo largo de su carrera es algo que ha podido superar fácilmente. Si Gigantes va a presionar a Aaron Rodgers con blitzes, con linebackers, con hombres adicionales, Aaron Rodgers va a tener grandes posibilidades de éxito. Y aquí el mayor pero que le puedo ver a esta ofensiva de los Packers de tener éxito mañana es que también se va a ver la línea ofensiva. Porque te están disparando de diferentes maneras constantemente. Es importante que la línea ofensiva pueda hacer las asignaciones correctas. Que la línea ofensiva sepa quién es su hombre o sepa cuál es su zona y sepa quién va a bloquear. Creo que si Green Bay hace el trabajo correcto al diagnosticar las cargas de la defensiva de los Gigantes, si Aaron Rodgers pone el balón donde lo tiene que poner, Green Bay va a pasarle por encima a este equipo de los Nueva York, y es lo que yo espero que suceda. Mi pronóstico para este partido es 31-17, ganaron los empacadores de Green Bay. Creo que veremos a una gran ofensiva de los Packers, veremos a una gran defensiva de los Packers. Aunque quizás cueste durante el primer cuarto, segundo cuarto, creo que eventualmente la ofensiva de Gigantes, con un mariscal de campo reducido, con un ataque terrestre reducido, no va a poderle mantener el ritmo a una ofensiva de los Packers que debe estar prácticamente completa. Ahora, ¿qué les parece si avanzamos al partido entre los Leones de Detroit y los Patriotas de Nueva Inglaterra? Y este es un partido que presenta un gran enigma, porque por un lado está la mejor ofensiva de la NFL en tanto a puntos, y de ese mismo lado está la peor defensiva de la NFL en tanto a puntos. Los Leones de Detroit, ofensivamente, 35 puntos por partido. Jared Goff ha sido impresionante, está cayendo bocas, incluida la mía, que ponían en duda su trabajo de mariscal de campo titular para la siguiente temporada, y Jared Goff simplemente ha llegado a poner la mejor ofensiva de la NFL. Mucho ayuda a la línea ofensiva, mucho ayuda a los buenos jugadores alrededor de él, pero realmente Jared Goff ha sido sensacional y no hay en este momento duda de que él tiene que ser el mariscal de los siguientes años de los Leones de Detroit. Ha hecho lo que tiene que hacer y ha hecho aún poco más. Aunque tengo la duda, si sigues perdiendo, haciendo bien las cosas ofensivamente, van a llegar mayores presiones. Veamos cómo trata eso Jared Goff. Y este partido puede tratarse de eso. Una defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra que estoy seguro que le va a presentar gran desafío a Jared Goff, porque van a ser capaces de ponerle presión pese a su gran línea ofensiva. Creo que tanto Dietrich Weiss y Matt Judon van a poder capturar a Jared Goff, o al menos sacarlo de balance constantemente en la bolsa de protección. Jared Goff no va a tener a DeAndre Swift. Jared Goff no va a contar con su cuerpo de receptores completo. Y del lado defensivo, me parece que los Leones de Detroit van a seguir permitiendo mucho, pero mucho de la ofensiva rival. Porque viene una ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra que es realmente buena corriendo el balón. Ya lo vimos, lo vivimos como empacador de Green Bay la semana pasada. Y la defensiva de los Leones de Detroit es la número 30 contra el ataque terrestre. Seguramente este equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra va a poder correr el balón, va a poder poner puntos. Veamos qué le pasa a Jared Goff de nuevo. Tras tres derrotas, tras sentir que lo ha hecho sensacional este año, pero no ser capaz de ganar por las ineficiencias de tu defensa. Va a ser un partido interesante. Yo creo que los Patriotas van a ganar y van a cubrir la línea del menos 3. Veamos qué termina sucediendo. El siguiente partido del que quiero hablar, no va a ser siquiera la división este de la Americana, es los Bills de Buffalo y los Acereros de Pittsburgh. Un partido que, aunque la línea de apuesta dice que va a ser un partido disparejo, debe ser bastante interesante. Primer inicio de la carrera de Kenny Pickett, mariscal de campo novato de la Universidad de Pittsburgh, primer mariscal seleccionado durante el draft pasado, primer y único mariscal de campo en la primera ronda. Y ahí viene la duda. Para mí, esta ofensiva de los Acereros de Pittsburgh tiene grandes armas. Najee Harris, por ahí Warren, el corredor novato, me gustó lo que alcancé a ver de él durante las últimas 2 semanas. Después un cuerpo de receptores completo, Deontay Johnson, Pat Freiermuth, el ala cerrada, George Pickens, Calvin Austin, que regresa a la lista de lesionados, Chase Claypool. Es un gran cuerpo de receptores que puede ayudarle mucho a Kenny Pickett. El problema es la línea ofensiva. Bills es un equipo que le va a poder poner presión a Kenny Pickett. Para fortuna de los Steelers, que tengan a Kenny Pickett y no a Ben Roethlisberger y no a Mitchell Trubisky, es la buena movilidad que tiene el novato. Si Kenny Pickett va a tener que moverse durante todo el partido, va a ser perseguido. Veamos cómo puede, ante una buena defensiva de pass rush, hacerlo el novato. Porque parece evidente que Bills no tiene una buena secundaria en este momento. Bastantes lesiones entre los safeties, corners. Veamos si Kenny Pickett puede encontrar los huecos en esa defensiva secundaria, que yo creo que va a suceder. Del lado ofensivo, seguramente Josh Allen va a retomar el nivel y, pese a los últimos 2 partidos que han sido bastante mediocres para la ofensiva de Buffalo, vayan a poder poner varios puntos en este encuentro. Para este partido me voy con las altas y que Steelers cubre el más 14. Creo que va a ganar Buffalo, pero aún así creo que va a ser más competitivo de lo que le dan Las Vegas y de lo que le da mucha gente crédito al equipo de los Acereros de Pittsburgh. Avanzamos ahora con el partido entre los Delfines de Miami y los Jets de Nueva York. Los Delfines de Miami van a estar sin Tua Tagovailoa, su quarterback titular. Y mucha gente le demeritaba el trabajo de Tua Tagovailoa. Decían, él es un buen mariscal de campo, pero no es lo suficiente para ser campeón a este equipo de los Delfines de Miami. Pues bueno, este equipo de los Delfines de Miami, en teoría, es un equipo casi perfecto. Una gran defensiva, un sólido ataque terrestre con grandísimos receptores en Tyreek Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson, el ala cerrada Mike Gesicki, entre otros, porque realmente este equipo está bien armado. Y decían que prácticamente cualquier mariscal de campo sería capaz de ganar con este equipo los Delfines de Miami. Veamos si esto se aplica con Teddy Bridgewater, el mariscal de campo. Creo que la gente le quita muchísimo mérito de lo que estaba haciendo Tua Tagovailoa en las primeras semanas. Y será momento de ponerlo a prueba ahora con Teddy Bridgewater. Creo que el equipo de los Jets ofensivamente va a poder hacer ciertas cosas interesantes. Zach Wilson, durante gran momento del partido contra los Steelers, no se vio bien, pero en la hora más importante se vio la capacidad que tiene, el talento que tiene y el deseo de ganar partidos. Va a ser un partido interesante. Yo creo que la defensiva de los Jets va a desempeñarse mejor de lo que esperábamos y que la ofensiva de los Jets de Nueva York va a ser capaz de mover el balón. Y creo que los Jets no van a ganar el partido, pero lo van a poner bastante cerrado. Si tuviera que apostar, voy con el más 3.5 de los Jets, porque como local y con esta situación de Teddy Bridgewater, quizás inclusive el equipo de Miami no está perfectamente concentrado en este partido por todo lo que está sucediendo. Y creo que los Jets son un equipo que pueden tomar provecho de ello. Creo que los Miami Dolphins van a ganar un partido cerrado, pero me gustaría apostar el más 3.5 de los Jets de Nueva York. La línea del total de puntos está en 45. Me voy con las altas. Vámonos ahora con el partido entre los Falcons y los Bucaneros de Tampa Bay. Bucaneros abre como amplio favorito. 10 puntos total en 46. Y debo decirlo, esta debe ser la semana más difícil de la carrera de Tom Brady. Viene de 2 semanas donde no funcionó el equipo de Tampa Bay. Viene todo el tema del divorcio, que no voy a meter en detalles con todo eso, seguramente ustedes ya lo saben. Y quizá en este momento Tom Brady no vaya a estar completamente concentrado en este partido. Quizás haya factores extracancha que lo acaben afectando. Y viene un equipo de los Halcones de Atlanta que lo ha hecho de buena manera durante prácticamente toda la temporada. Son 2 derrotas, pero en tema de apuestas han cubierto todas las líneas que han enfrentado. cubrieron contra los Saints, cubrieron contra los Rams, vencieron a los Seahawks y a los Browns. Este equipo de Atlanta es divertido de ver, y este equipo de Atlanta puede poner en presión a prácticamente cualquier equipo de la NFL. No te digo que los vaya a vencer a todos, o que vayan a siquiera meterse a postemporada, pero es un equipo incómodo. Y en este momento que Tampa Bay no va a estar en su mejor momento, creo que Atlanta lo va a poder hacer un partido parejo. Me voy porque Tampa Bay va a ganar el partido, voy por las bajas del marcador, pero creo que Atlanta va a cubrir la línea del más 10. Va a ser un partido entretenido. Sí, seguramente en el horario de las 11 habrá otras opciones por ver, pero no ignoraría por completo este partido entre los Falcons y los Bucaneros, ambos con récord de 2-2 en el sur de la Nacional. Estamos ahora en el partido entre los Seattle Seahawks y los Santos de Nueva Orleans, un partido que debo decirlo, ambos quarterbacks hicieron bien las cosas la semana pasada, tanto Geno Smith, que ha sido demasiado efectivo para los Seahawks, un 77.3 de porcentaje completo, rating de pasador de 108. Y Geno Smith, no lo hemos visto poner pases impresionantes, aún pegados a la banda, no lo hemos visto poner trayectorias o pases de 40 yardas. Pero Geno Smith está poniendo el balón donde tiene que ponerlo y está ayudando a su equipo a ganar partidos. Y a fin de cuentas, eso es lo que importa. Y va a ser un partido entretenido ante los Santos de Nueva Orleans. Creo que aquí podría venir una de las sorpresas de la semana, porque creo que los Seahawks van a vencer a los Santos. Los Santos con Andy Dalton me parece que se vieron mejor de lo que se han visto en todo el año con Jameis Winston. De todas maneras, acaban perdiendo el partido en Londres contra el equipo de los Vikingos de Minnesota. Ya son 3 derrotas consecutivas para los Santos de Nueva Orleans. Y Dennis Allen, que se ha vendido en los últimos años como una de las más grandes mentes defensivas, no ha podido completar el trabajo. Ha permitido en promedio 24 puntos por partido a esta defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Ofensivamente no han mostrado lo suficiente como para pensar que van a ganarle a los Seattle Seahawks, y eso es mucho decir. Creo que Seattle va a ganar este partido. Creo que Geno Smith va a seguir siendo el mariscal de campo que hemos visto esta temporada. Eficiente, no toma demasiados riesgos, aprovecha lo que le da la defensiva. Creo que Geno Smith va a liderar a los Seahawks a que tengan récord positivo tras 5 semanas de la temporada. Después viene un partido entre los Jaguares de Jacksonville y los Tejanos de Houston, partido que se llevará a cabo en Jacksonville. Y mi mayor problema con los Jaguares de Jacksonville es la falta de consistencia. Lo que he visto en este equipo es bastante importante, y para mí Jacksonville es el mejor equipo en el sur de la Americana. El problema es que vencieron 24-0 a los Colts, vencieron 38-10 a los Chargers. Estás hablando de que en 2 semanas diferentes los Jacksonville Jaguars detuvieron a las ofensivas rivales en 10 puntos o menos. Permitieron únicamente 5 puntos por partido en esos 2 encuentros. Pero luego, revisa un juego como contra los Comandantes de Washington, en el que dejaron escapar una victoria sobre el final. Los Jaguares de Jacksonville estaban ganando con 10 minutos en el último cuarto por marcador de 22-14 y acaban perdiendo el partido. Luego, contra las Águilas de Filadelfia, estaban ganando el partido 14-0 temprano en el primer cuarto, acaban perdiendo 29-21, y el mayor factor en ese partido fueron los intercambios de balón. Este equipo, los Jaguares de Jacksonville, tiene todo para ganar el sur de la Americana, salvo consistencia. Son capaces de pegar al mariscal de campo, son capaces de robar balones de la ofensiva, son capaces de montar grandes ofensivas, un ataque terrestre que se ha visto bien, un mariscal de campo que se ha visto bien, pero cometen errores, y esos errores ya les costaron 2 partidos diferentes. Veamos qué sucede ahora contra un nivel de competencia mucho menor, porque también Jacksonville ha enfrentado a equipos que son competentes. Hablamos de los Comandantes de Washington, de los Indianapolis Colts, de los Chargers de Los Ángeles y de las Águilas de Filadelfia. Ahora van a jugar contra un equipo que está compitiendo por tener la primera global el año que entra en el draft. Veamos qué son capaces de conseguir los Jaguares de Jacksonville. Yo me quedo con el menos 7. Creo que Jacksonville dominará mañana a los Tejanos de Houston. Y en el total me voy por las bajas. Creo que la defensiva va a ser de nuevo dominante. Y Tejanos no anotará más de 17 puntos. Pasamos al partido entre los Titanes de Tennessee y los Comandantes de Washington. Un partido que definitivamente no voy a seguir bastante a las 11 de la mañana. Salvo que haya un final muy cerrado o hazañas impresionantes. Pero al menos de inicio no es el partido que más me llama la atención, porque los Titanes de Tennessee ofensivamente son un desastre. Tienen a Derrick Henry, que es su carta más fuerte de las últimas 3 temporadas, pero tiene un mariscal de campo que personalmente me aburre ver y me frustra verlo porque constantemente toma malas decisiones, hace malas jugadas y este equipo de Tennessee es el número 29 en yardas por partido, únicamente 299 yardas ofensivas por partido. El tema más importante, que son los puntos por partido, 18 puntos por partido. La semana pasada lucieron sólidos durante el primer tiempo, robándole balones a los Indianapolis Colts. Después la ofensiva se desaparece, no hace absolutamente nada en el segundo tiempo. Y este equipo de los Titanes de Tennessee, que si no tienes buena ofensiva, podrías depender en tu defensiva, pero eso no ha sido el caso de los Titanes de Tennessee. La defensiva de los Titanes de Tennessee se posiciona en el número 25 en puntos por partido. Mucho tiene que ver que enfrentaste a los Bills. Esta defensiva de Tennessee tiene lesiones, no se han visto que son capaces de hacer grandes cosas. Y si los Colts no hubieran regalado tantos balones, habrían ganado el partido los Indianapolis Colts de Tennessee mañana, que van a estar sin Treylon Burks, su receptor de primera ronda, que realmente las opciones ofensivas van a escasear. Y creo que Washington, con un gran head coach como Ron Rivera, con un coordinador defensivo como Jack Del Río, van a ser capaces de detener a esta ofensiva de Tennessee y que sea un partido de muy pocos puntos que se lleven los comandantes. Creo que Carson Wentz va a hacer mejor trabajo esta semana. Creo que la línea ofensiva va a hacer mejor trabajo esta semana. Y que con Brian Robinson, que regresa de la lista de lesionados, con Antonio Gibson y J.D. McKissic, van a poder sacarle mucho provecho a las bajas en las posiciones de linebacker que traen los Titanes de Tennessee. Creo que ganan los Comandantes en un partido de muy pocos puntos. Me voy con el Commanders más uno y las bajas en el partido. Vamos con el partido del norte de la Nacional. Los Vikingos de Minnesota y los Osos de Chicago se enfrentan por primera vez en la temporada. Y Minnesota en casa abre como favorito por 7.5 puntos. Como no es de sorprenderse, se esperan pocos puntos en el partido. El total viene en 44. Este equipo de Chicago quizás haya llegado a un nuevo bajo. Acaban perdiendo 20-12 contra los Gigantes de Nueva York, que jugaron prácticamente el último cuarto con ningún mariscal de campo. Terminó siendo Saquon Barkley en la formación Wildcat quien cerró el partido. Y aún así esa ofensiva de los Gigantes de Nueva York fue capaz de conseguirle puntos a la defensiva de los Osos de Chicago, porque la ofensiva es simplemente patética. Y es complicado imaginar un escenario diferente cuando el que se supone que es tu mariscal de campo franquicia, cuando el que se supone que es el futuro de tu equipo en la ofensiva, ha intentado únicamente 16 pases en promedio en la temporada y está completando el 50% de eso. Chicago es un equipo unidimensional y el problema es que en esta época del fútbol americano, generalmente un equipo que tiene una única dimensión en el ataque suele ser con el ataque aéreo. Son más equipos como los Chiefs de Kansas City, como los Bills de Buffalo, que la mayoría de su ofensiva va directamente a su mariscal de campo. Con los Osos de Chicago es totalmente diferente y es la manera menos eficiente de hacerlo, que es con el ataque terrestre. Aplauso a los Osos de Chicago, son la tercera mejor ofensiva en tema de volumen de yardas en la vía terrestre. 177.3 yardas por encuentro, pero si lo ves en los puntos, solo 16 puntos por partido, que es patético para la ofensiva de Chicago. La defensiva ha hecho un trabajo destacable. Son la cuarta mejor defensiva contra el ataque aéreo, la doceava en tema de puntos, pero cuando tienes un promedio de 18 puntos por partido, 16 puntos por partido, va a ser muy complicado que seas un gran equipo. Del otro lado vienen los Vikingos de Minnesota, que ganaron con muchas dudas en Londres ante los Santos de Nueva Orleans. Santos no es un equipo terrible, hasta cierto punto, considerando por cómo fue el partido, está bien con que hayas ganado. Kirk Cousins tuvo esa serie con la que lideró al equipo para la victoria. Y creo que del lado de Kirk Cousins, las cosas irán mejorando. Creo que esta es una semana en la que los Vikingos de Minnesota, parecido a lo que hizo Green Bay contra los Osos de Chicago, van a lucir mejor en todos los lados del balón. Y va a ser un partido en el que los Vikingos de Minnesota para el tercer, cuarto, cuarto es cuando realmente van a dominar al equipo de Chicago. No digo que al final del primer y segundo cuarto no vayan ganando, pero creo que quizá nos vaya a dar la falsa ilusión de que el equipo de Chicago es mejor de lo que en realidad es. Creo que el primer tiempo va a ser más parejo. Ya después, para el segundo tiempo, Minnesota va a tomar una gran ventaja y va a acabar liquidando este partido. Me voy con las bajas de 44 puntos porque Chicago es a lo que juega, a buena defensa y ataque terrestre, y me voy por el menos 7.5 de Minnesota porque creo que van a acabar haciendo lo suficiente para ganar por más de dos posesiones este partido. Ojalá me equivoque. A mí siempre me ha encantado Justin Fields, al menos en su carrera colegial me fascinaba. Ojalá Justin Fields en algún momento pueda mostrar que es un buen mariscal de campo. Pero no creo que vaya a ser esta semana ante los vikingos de Minnesota, que van a ser capaz de ponerle presión constantemente con dos buenos rushers como Daniel Hunter y Za'Darius Smith. Ahora vámonos al partido entre los Chargers de Los Ángeles y los Browns de Cleveland. Los Browns vienen de una decepcionante derrota ante los Halcones de Atlanta, que por presumir en la quiniela yo me fui con los Halcones de Atlanta. Y de otro lado, los Chargers, que vienen de una victoria que les costó un poco más de lo esperado ante los Tejanos de Houston, de 34-24. Este equipo de los Chargers están en serios problemas por tema de lesiones. Rashawn Slater, tackle izquierdo titular, fuera toda la temporada. Después, hasta su pateador está lesionado. ¿Cómo estará el tema que hasta tu pateador está lesionado? La lista de lesionados en este momento para los Chargers: Dustin Hopkins, su pateador; Keenan Allen, su primer receptor; Joey Bosa, quizás su mejor jugador en la defensiva; Jalen Guyton, tercero o cuarto receptor del equipo; Rashawn Slater, tackle izquierdo titular; Joshua Palmer, que podría ser un receptor importante con la baja de Jalen Guyton, va a estar lesionado, entre otros nombres. Este equipo de Chargers ha batallado mucho por las lesiones y van a visitar al equipo de Cleveland, que va a recuperar a Myles Garrett, que va a recuperar también a Jadeveon Clowney. Va a ser un juego que le va a costar mucho a Justin Herbert en ataque, porque Cleveland tiene un buen pass rush. Tu línea ofensiva va a tener que estarse adaptando a distintas lesiones. Va a ser un partido más cerrado de lo que quizás mucha gente esperaría, sobre todo por el tema de las lesiones en el equipo de los Chargers. Aún así, creo que los Chargers tienen lo suficiente para ganar este partido y van a cubrir la línea del menos uno. En el tema del total de puntos, quieren 46.5. Me inclino más por las bajas. No veo quizás algo muy fuerte para decirlo, pero creo que va a ser un partido de bajas. Este equipo de Chargers tiene las bajas en ofensiva. Después, esta defensiva de Cleveland es lo más fuerte que ofrece el equipo. Y del otro lado del balón, es ataque terrestre lo que puede quizás hacer un partido más interesante. Esperaría que con Kareem Hunt, que con Nick Chubb y esta buena línea ofensiva, por lo menos los Browns sean capaces de poner algo así como 20 puntos, quizás algo menos, y estén consumiendo y trabajando constantemente ese reloj de partido. Me voy con el Chargers menos uno, me voy con las bajas en 46.5. Y con eso terminamos todos los partidos del horario de las 12 horas centro de México. Ahora vámonos con los juegos de las 3. Los San Francisco 49ers visitarán a las Panteras de Carolina, y este es un partido que apesta a grandes defensivas. Por un lado, los Carolina Panthers, una victoria y tres derrotas, pero el trabajo de su defensiva no debe de ser ignorado. Esta defensiva captura al mariscal de campo, esta defensiva asfixia a los ataques rivales, e inclusive hasta meten puntos, hablando de aquel partido contra los Santos de Nueva Orleans. Y quizás con lo fuerte que se vieron los San Francisco 49ers contra los Rams de Los Ángeles, nos queramos o podamos pensar que esta defensiva de los Panthers no va a ser capaz de dominar, pero yo sigo pensando que eso es lo que va a suceder en este partido. Los San Francisco 49ers no tienen la mejor línea ofensiva de la NFL. Están todavía tratando con esa lesión de Trent Williams. Y al menos no veo tan fácil el partido para los San Francisco 49ers como quizá la línea apuesta pueda indicar. Del otro lado del balón, ofensivamente Carolina es terrible. La línea ofensiva es mala, los receptores no son buenos y Baker Mayfield no es el mayor de los problemas, pero tampoco es parte de la solución, o al menos así es como yo veo las cosas. Veamos qué sucede. Creo que este va a ser un partido de muy pocos puntos, donde una equivocación, una intercepción en tu propio campo, donde un mal despeje o cualquier situación que le dé una ventaja a la ofensiva rival puede y será seguramente factor para que el partido se incline a cualquiera de los dos lados. Mi apuesta más fuerte para este partido sería las bajas de 39.5 y me inclino porque Carolina vaya a cubrir esa línea del 6.5. Yo creo que gana el partido San Francisco, pero por la gran capacidad defensiva del equipo de Carolina, veo muy complicado que San Francisco vaya a meter muchísimos puntos y que vaya a ser este un partido disparejo. Y los siguientes partidos ya arrancan hasta las 3.25, que es, en mi opinión, este es el partido de la semana. Porque hay demasiadas incógnitas, hay demasiadas cosas por ver y hay hasta cierto punto drama envolviendo este partido. Los vaqueros de Dallas van a enfrentar a los Rams de Los Ángeles y los Rams vienen de una derrota dolorosa. Los Rams han flaqueado durante toda la temporada porque caen contra los San Francisco 49ers 24-9. Ganan a los Cardenales de Arizona, quizás su mejor partido, lo ganan 20-12. Ganan 31-27 con muchas dudas ante un equipo de los Halcones de Atlanta que tuvo la oportunidad inclusive de tomar la ventaja y pierden en el inaugural por paliza ante los Bills de Buffalo. Veamos qué sucede con este equipo de los Rams. Porque ofensivamente no pueden proteger a Matthew Stafford. El ataque terrestre no existe y Matthew Stafford parece que si Cooper Kupp no está desmarcado, no sabe qué hacer con el balón. Y para una defensiva sofocante que ha mostrado los vaqueros de Dallas en las primeras cuatro semanas, no son buenas noticias. Hablas de una defensiva que va a presionar a Matthew Stafford, que va a aprovechar las debilidades de la línea ofensiva de los Rams, en el que mi opinión es ahora el mejor jugador defensivo de la NFL, Micah Parsons. Después, veamos cómo trata la defensiva de Dan Quinn a la situación específica de Cooper Kupp. Pero esta defensiva dirigida por Dan Quinn es una defensiva inteligente. Es una defensiva que va a buscar ocasionar errores de tu línea ofensiva, porque lo hemos visto. Dan Quinn manda disparos, Dan Quinn busca alternar quiénes son los que presionan al mariscal de campo. Y con Matthew Stafford, con una línea ofensiva con problemas, seguramente veremos muchísimas capturas al mariscal de campo. Veamos, insisto, ¿qué es lo que dice con un jugador como Trevon Diggs? ¿A quién va a tomar? Que Trevon Diggs es mucho mejor este año de lo que fue el año pasado. Y eso que el año pasado fue una temporada histórica para el secundario egresado de la Universidad de Alabama. Este duelo es el que más me emociona porque vemos una de las grandes mentes que ha tenido la NFL en los últimos años de carácter ofensivo en Sean McVay contra uno de los mejores coordinadores defensivos que existen ahora mismo en la NFL en Dan Quinn. Debe ser un duelo impresionante donde la estrategia va a ser alucinante. Y ahora vámonos del otro lado del balón porque hay cosas que contar también ahí. ¿Qué pasaría si gana Cooper Rush contra los Rams de Los Ángeles? Sabemos, o al menos es evidente, que Dak Prescott es el quarterback más talentoso que tienen los vaqueros de Dallas. Es evidente que cuando Dak Prescott esté sano, va a ser el mariscal de campo titular. Pero es el siguiente partido es contra las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo cambiarías al mariscal de campo que acaba de vencer a los Rams de Los Ángeles? Tiene 4 victorias en la temporada y no ha cometido errores mayores. ¿Cómo cambiarías la dinámica del equipo cuando está funcionando perfecto? Yo estoy de acuerdo con esa narrativa de que Dak Prescott es mejor que Cooper Rush. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa si Dak Prescott regresa y Cooper Rush es un mariscal de campo que en sus 5 inicios de NFL ha ganado 5 veces, que viene a vencer al campeón del Super Bowl y que tu equipo está funcionando bien con él? En este tema no te estoy diciendo que Cooper Rush sea mejor que Dak Prescott, pero los vaqueros de Dallas estarían funcionando de manera excelente con Cooper Rush o para buscar cambiar esa dinámica con un mariscal de campo que quizás no esté recuperado en su totalidad previo al partido más importante de la temporada, que es la visita a las Águilas de Filadelfia en Sunday Night Football. Veamos qué sucede, pero insisto, ¿qué pasaría si los vaqueros de Dallas vencen a los Rams de Los Ángeles con Cooper Rush de mariscal de campo titular? Es una narrativa importante, es una narrativa muy interesante en la que creo que lo que sea que decían los vaqueros de Dallas va a estar mal y va a estar bien al mismo tiempo. Para este partido yo me voy por la sorpresa y yo me voy porque los vaqueros de Dallas van a vencer a los Rams de Los Ángeles. Me voy con el +5, me voy con las bajas de 42 puntos. Va a ser un partido que definitivamente no te deberías de perder. Vámonos precisamente con el partido entre las Águilas de Filadelfia y los Cardenales de Arizona. Y aquí es un duelo de dos mariscales de campo que todavía tienen mucho por probar en la liga. Por un lado, Jalen Hurts ha sido sensacional esta temporada. Por un lado, Jalen Hurts no ha cometido errores, no ha perdido y tiene todo enfrente para ser el favorito al jugador más valioso de la temporada. Del otro lado, está Kyler Murray, que con todo el drama que sucede en la temporada baja, termina consiguiendo una renovación de contrato que ya he dicho varias veces, para mí no me pareció la cosa correcta por los Cardenales de Arizona, porque terminaron cediendo ante el berrinche, ante las exigencias de alguien que seguía estando bajo contrato por dos temporadas, considerando la opción de quinto año. Y la temporada comienza para los Cardenales de Arizona con una decepcionante derrota ante los Jefes de Kansas City, en la cual ni siquiera metieron las manos. Vencen después de manera impresionante a los Raiders de Las Vegas con un Kyler Murray que muestra absolutamente todo lo que le hace un mariscal de campo especial. Movilidad, poder lanzar mientras corres y una habilidad extraordinaria de alargar las jugadas y darle buenas oportunidades de conseguir puntos a tu ofensiva. Después regresamos un poco a la decepción con una derrota ante los Rams de Los Ángeles. Después reafirma Kyler Murray, que simplemente es inconsistente, con otro buen partido, con un gran último cuarto en el que vence 26-16 a las Panteras de Carolina. Y realmente es difícil hacerle muchos puntos a la defensiva de Carolina, y Kyler Murray lo termina haciendo bastante, bastante bien. Este partido, las Águilas de Filadelfia van a tener una baja importante en su ofensiva. Jordan Malaita, quizás su mejor tackle, quizás su mejor jugador de la línea ofensiva, va a estar fuera por una lesión. Es su liniero ofensivo más caro en el equipo. Y veamos qué tanto le afecta. De momento, Filadelfia no ha tenido ningún tipo de complicación del lado ofensivo. Todo ha funcionado bien. La línea ofensiva ha estado sana. Jalen Hurts ha estado sano. Los receptores han estado sanos. Esta es la primera vez que van a tener una complicación por tema de lesiones. Y es en una difícil visita a Arizona. El problema es que Arizona ha tenido muchos problemas en su línea ofensiva. Han sido presionados constantemente y no han podido correr. Y ahora van contra una defensiva que es bastante buena presionando al quarterback. Van contra una defensiva que ha detenido los ataques terrestres rivales. Veamos qué sucede con esta buena defensiva, que la única vez que se ha visto expuesta, la única vez que la defensiva de los Águilas de Filadelfia no se han visto bien, fue contra los Leones de Detroit, que es la mejor ofensiva de la NFL en tema de puntos. Después de esos 35 puntos que reciben contra Detroit, 7 contra Minnesota, 8 contra Comandantes, 14 contra Jacksonville. Es una defensiva realmente buena, y creo que Kyler Murray y los Cardenales de Arizona no van a mostrar nada en ofensiva. Si lo llegan a mostrar, mis respetos para Kyler Murray, porque la situación es bastante complicada. Mi pronóstico: ganan las Águilas de Filadelfia, cubren el menos 5.5 y el partido se va para las bajas de puntos. Las bajas de este partido, me parece, están en 48.5, algo altas, considerando la buena defensiva que tienen las Águilas de Filadelfia. Domingo por la noche, los Cincinnati Bengals se enfrentan a los Ravens de Baltimore en un partido con dos mariscales de campo simplemente emocionantes, impresionantes. Y dos mariscales de campo que vienen en diferentes momentos de su temporada. Por un lado, Joe Burrow acaba de resurgir. La ofensiva de los Cincinnati Bengals vienen de sus mejores dos partidos de la temporada. Logran anotar 27 puntos a una siempre complicada defensa de los Miami Dolphins. Y le logran anotar 27 puntos a la defensiva de los Jets de Nueva York. Joe Burrow en esos partidos lanzó para un total de 500 yardas combinándolos, 5 pases de anotación sin interrupciones y solo fue capturado 3 veces. Algo que para como empezó la temporada es simplemente difícil de imaginar. Realmente Burrow tuvo 4 intercepciones en su primer partido, 13 capturas entre los dos partidos iniciados, y ahora por fin sus receptores y un esquema ofensivo favorable le terminaron ayudando para evitar ser capturado en los últimos dos partidos. Quizás sea por culpa de los rivales, de los Delfines y de los Jets, o quizás simplemente la línea ofensiva ha mejorado y Cincinnati encontró la manera de proteger a Joe Burrow. Veamos cuál de las dos es. Y del otro lado, Lamar Jackson viene de sus peores dos partidos de la temporada, donde no ha lucido bien. Contra el equipo de los Bills en el primer cuarto, quizás tuvo lo mejor que tuvo en todo el partido. Termina el partido con 144 yardas por aire, un solo pase de anotación, dos intercepciones y 73 yardas terrestres. Después contra los Patriotas de Inglaterra, bueno, contra los Patriotas sí jugó bien, me terminé saltando ese partido contra Delfines donde el segundo tiempo no apareció. Pero creo que los Ravens vienen en un momento incierto de la temporada, vienen las dudas, todo lo que sucede por la decisión de John Harbaugh de jugarla en cuarta en lugar de patear el gol de campo que les habría dado la ventaja. Yo estoy del lado de habérsela jugado porque realmente, si haces el gol de campo, los Bills te respondieron con una serie de anotación. Si John Harbaugh terminaba pateando el gol de campo, pone el partido 23-20 ganando ellos, no iban a detener a Josh Allen, que fue lo que acabó sucediendo de todas maneras. En cambio, suponiendo que no lo hacían, y en ese no lo hacían, no era una intercepción de Lamar Jackson, era un pase incompleto, venía la ofensiva de los Bills de Buffalo, desde la yarda 2, les complicas un mundo el trabajo, pero desafortunadamente interceptaron a Lamar Jackson e inició desde la yarda 20 el equipo de los Bills de Buffalo y ya sabemos lo que acabó pasando. Yo sigo confiando bastante en Harbaugh, sigo confiando bastante en esta ofensiva, pero la defensiva no me ha mostrado absolutamente nada. Y creo que vamos a ver un partido que me inclino totalmente a las altas de 47.5. Creo que veremos a dos mariscales de campo sensacionales hacer bien su trabajo una y otra vez durante el partido. Pero creo que la defensiva de Cincinnati es mejor que la de Baltimore. Va a conseguir incomodar más a Lamar Jackson que lo que la defensiva de Baltimore va a poder incomodar a Joe Burrow. Y va a continuar esa tendencia. Joe Burrow en sus tres partidos contra Baltimore ha sido dominante, ha sido espectacular. Y creo que este será el cuarto. Y el equipo de los Bengals van a ganar de visitantes en Baltimore. Me tomo el más 3.5, me tomo las altas. Y creo que Cincinnati va a poner su tercera victoria consecutiva y va a estar liderando la división norte de la conferencia americana. Raiders contra los Jefes de Kansas City. El partido de Monday Night Football, un partido que suele ser bastante entretenido. Porque hay dos buenos mariscales de campo, hay grandes arsenales ofensivos. Pero de un lado de los dos equipos hay una defensiva terrible y es la de los Raiders de Las Vegas. La línea ofensiva de Raiders no es buena, la defensiva no es buena. ¿Cómo van a poder detener a Mahomes? Y no tengo ninguna duda de que en este partido los Jefes de Kansas City van a poner 31 puntos en el marcador como mínimo. Yo espero que Derek Carr y la ofensiva de los Raiders vayan a ser capaces de al menos poner 20. Pero creo que constantemente le van a estar pegando a Derek Carr, que esta línea ofensiva no va a tener manera de protegerlo. Y creo que seguiremos viendo a los Chiefs de Kansas City como uno de los mejores equipos de la NFL terminada esta semana. Y aquí lo dejamos. Para mí, estos son mis picks y pronósticos de cada uno de los partidos de la semana 5 de la NFL. Y un breve análisis de por qué espero que cada uno de estos factores termine dando por resultado cada uno de estos pronósticos. Por mi parte, ya no más queda invitarlos a que me sigan en redes sociales, @volumendeportivo en Instagram, Pancho Rodríguez en Facebook, además Pancho Rodríguez en TikTok, y en Twitter también me encuentras como Pancho Rodríguez o @volumendeportivo. Por mi parte es todo, espero tengan un excelente domingo y lunes de NFL. Nos vemos el día de mañana con mi transmisión en el juego de los Giants y los empacadores de Green Bay. Hasta luego.